Abran sus Biblias al libro de Deuteronomio. Este libro de Deuteronomio, capítulo 29 de Deuteronomio para el estudio de esta tarde. Vamos a detenernos por unos momentos para orar y luego estudiamos. Padre, estos son mis hermanos y mis hermanas. Esto es tu grupo, son tu pueblo, que tú nos compraste con tu sangre. Señor, nos deleitamos en el hecho de que tú nos posees. Tú deseas controlarnos en todos nuestros movimientos y todos nuestros impulsos. Padre, también reconocemos que somos carne y que luchamos. Y lo hacemos cada día, porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero sobre todo, Señor, tú nos amas con un amor eterno. Y así nosotros confiamos y nos gozamos de que estamos leyendo acerca de el pacto antiguo. Nos regocijamos que no solamente esto, ciertos principios que se aplican aún, pero encontramos para nosotros eso es un pacto, como un pacto nuevo. Señor, vemos qué podemos hacer acerca de lo que Jesús siempre nos ha hecho por nosotros. Señor, esto nos da un gran descanso, una gran paz, un gran gozo por tu gran gracia tan grande. Señor, permítenos que nuestros corazones vean esos principios eternos. Al examinar este periodo de la historia de otro grupo de tu pueblo, que aún es tu pueblo, que necesitaban animarse los unos a los otros, Señor, ayúdanos para entrar en ese descanso y buscar ese río de descanso en las planadas de una tierra que será de ellos. Señor, quítanos todas las distracciones durante este tiempo, porque enfocamos en este escenario y en estos principios. Te decimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Allá por los años 1700, cuando George Whitefield estaba predicando, un joven vino al Señor Jesucristo por su predicación. Y su nombre fue Roberto Robinson, un joven muy talentoso. Y a la edad de 23 años, Roberto Robinson escribió un himno para celebrar su conversión, para darle gracias a Dios por la sangre de Jesucristo que lo cubrió y le perdonó sus pecados. Las palabras de ese himno, ustedes son familiares, que dice, ven sobre toda bendición, ven a mi corazón para que cante de tu gracia, que llueva las misericordias que nunca terminan. Ese es un himno nuevo. Es una celebración maravillosa de alabación, de himno, a un hombre de 23 años que vino a ser dirigente de la adoración. Alababa a Dios por lo que había hecho en él. En esa fuente había sido bendecido. Pero al paso del tiempo, Roberto Robinson se movió y fue a vivir y disfrutar con su Señor. Él nunca estuvo en un estado de desacuerdo. Un día cuando estaba escribiendo, cuando estaba transportándose en su carreta, que es lo que se transportaba, con él en aquella carreta estaba sentada una joven que estaba leyendo un libro. Él no supo que estaba leyendo, pero él comenzó a cantar el himno que él había compuesto. Y en su corazón, mientras que ella estaba leyendo, estaba tan lleno y abrumado por lo que leyó, que la tenía, sentía deseo de compartir con él, y volteó a él y le dijo, y todos los que estaban en aquella carroza, vean qué hermoso es este himno que estoy leyendo. Oigan lo que dice. Ella lo citó. Estoy en una posición de expuesto a ir al Señor al que amo. Es tan hermoso. Dice que lágrimas salieron de los ojos de Robinson y dijo, señora, Yo soy un alma pobre que hace muchos años, yo diría, daría 10,000 encantos si los tuviera para reunirme con mi Señor. Él se había descarriado. Él estaba expuesto a descarriarse porque ya no sentía lo que había sentido en su primer amor. Hemos descubierto en los estudios de Deuteronomio, en la última estudio y hoy también, que el Señor sabía qué tan expuestos estamos a descarriarnos. Él sabía que así como la generación antes de esta generación, esta nueva generación, tenían sus propios méritos, sus propias proclividades, estaban expuestos a disipar, a descarriarse. Y sus descarríos serían peores que las generaciones pasadas que habían descarriado. En el desierto, hablamos de estar expuestos a descarriarnos. Pero, ¿por qué van a descarriarse? ¿Por qué se van? Porque hay un momento muy importante en las decisiones que tenían que hacer. En aquella decisión era como un bambilete, como una bisagra donde se iban a apoyar. Y de eso dependía las consecuencias que sufrirían después. Estoy hablando de lo que ya leímos en el libro de libros pasados. La última vez que estábamos en el libro de Números, capítulo 13 y 14, descubrimos y entendimos que los hijos de Israel entraron a Kadesh Barnea, cerca de la tierra prometida, y enviaron 2 espías. Estos 2 espías regresaron, excepto Caleb y José, que decían, vamos, el Señor nos ha entregado esa tierra. Pero los 10 espías dijeron, no, ahí hay gigantes. Somos carne muerta en su presencia. Entonces, ese temor se extendió. Y en aquel día decidieron no entrar a la tierra prometida porque Dios dijo que bien, no quieren entrar a la tierra prometida. Entonces, toda esta generación que ha dudado, de 20 años arriba, todos morirán en el desierto. Mientras que la generación siguiente, la generación nueva, son los que entrarán en aquella tierra prometida. Esos jovencitos y jovencitas, esos chamacos son los que van a obtener la tierra. Así que pasaron los años y la generación nueva entraron a la tierra prometida. Pero ellos también tenían la libertad de decidir en el pacto de Dios, de continuar bajo el mandamiento de Dios y Dios les iba a enviar sus bendiciones o no. Entonces, ese es el escenario que encontramos aquí en Deuteronomio capítulo 29. Es el tercer discurso de Moisés. Recordarán, Moisés era como de 120 años de edad. Era un anciano. Él no entró a la tierra prometida, pero pudo verla. Este grupo entrarán a la tierra prometida. Este es el libro de Deuteronomio. Este es el tercer discurso. Algunos creen que eran 4 discursos. Yo lo veo como que fueron 3 discursos que Moisés presentó en las planas de Moab. Deuteronomio 29:1 dice, estas son las palabras del pacto. Es exactamente como comenzó Deuteronomio. Estas son las palabras. Así que esto marca desde el principio del libro, como otra porción del libro, la tercera porción del tercer discurso de Moisés para los pueblos. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Erob. Explicaré esto. Erob era una región montañosa cerca de Sinaí, donde Dios habló a Moisés y a la generación pasada, cerca del monte Sinaí, donde tuvieron casi 1 año. Esto es como una añadidura a aquel discurso, pero ahora Moisés se los explica más claramente. Vamos a ver cómo vamos a entender lo que estamos viendo. Esto es una sumarización de otra sumarización. Piense de Deuteronomio como una sumarización de Éxodo, Levítico y Números. Este es el que sumariza esos tres libros, esas experiencias y esos principios de la nueva generación. Ahora esta es una sumarización en el libro de Deuteronomio, verso 2. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Consideremos por un momento lo que se está diciendo aquí. Esta es una nueva generación. La generación original ya se fue. Aquí dice lo que vuestros ojos han hecho, lo que Dios hizo a Faraón, los milagros. Y algunos de ellos lo habían visto. La mayoría nacieron en el desierto. Pero algunos de ellos habían estado en Egipto durante el Éxodo. Recordemos que Dios dijo, todos los que sean de 20 años y menos entrarán en la tierra. Los que son de 20 años y arriba van a morir en el desierto. Lo que quiere decir que cuando estaban en Kadesh Barnea, y enviaron a 2 espías a ver la tierra, había algunos de 20 años que sobrevivieron y luego estaban en el desierto aquel día. Lo que quiere decir que estaban en Kadesh Barnea por casi 2 años después del Éxodo. Esto quiere decir que el tiempo del Éxodo, desde que salieron de Egipto, algunos eran de 18 años. Entonces, si estás a la edad de 18 años, recuerdas lo que cuando viste que se abrió el Mar Rojo, recordás aquellas hermosas maravillas que te tomaron lugar en Egipto y el impacto que aquello causó en tu vida. Vieron las señales de que el Señor los guió bajo una nube y una pilar de luz durante la noche en el desierto. Ellos pudieron ver aquellos milagros y vieron cuando el agua surgió de la roca, aquellas señales y maravillas que Dios hizo. Todos ellos habían visto algo o algunos milagros, pero algunos de ellos los vieron todos estos milagros. Entonces, esta generación que sobrevivieron, los mayores que estaban como edad de 39, hasta los 50, quizás 60 años de edad, recordemos que era de 20 años y menos de 20 años los que sobrevivieron. Ellos mismos lo recuerdan, el Éxodo y muchas cosas que sucedieron antes de llegar a Kadesh Barnea. Verso 4. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado, qué maravilloso debe haber sido estar con Jesús y poder ver las señales y maravillas que Jesús hizo. Yo nunca me he encontrado un cristiano que diga algo así. Qué hermoso hubiera sido. Que hubiera sido observar el cielo, que era simplemente al principio una persona. Y luego hizo esos milagros como multiplicar el pan, la comida. La persona tenía que ser sincero y decir, esta persona no es ordinario. ¿Cómo te sentirías de un periodo de tiempo que estudiaste a Jesús, ver esos milagros? ¿Cómo te hubieras sentido? Y descubrir, claro que estoy frente a Dios. ¿Cómo describes tú? Quizás describes como el apóstol Juan lo describe. Primera de Juan capítulo 1 dice, lo que desde el principio fue, que hemos oído, que nuestros ojos han visto, y nuestros ojos, lo que nuestras manos tocaron acerca de la palabra de vida. Es como lo afirmarías, oh, man, yo estaba allí, oí, ahora lo declaramos a otras personas. Es lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 1. Juan, los apóstoles, no recibieron información de segunda, sino que ellos participaron activamente, oyeron. Pedro dice lo mismo. 2 Pedro capítulo 1 dice, no seguimos fábulas antiguas, sino que les hablamos del poder y la presencia de Jesucristo. Nosotros somos testigos oculares de lo que les estamos diciendo. A mí me anima, y yo quiero animarlos a ustedes, de que tengas un encuentro con el Señor si no lo has tenido. Para algunas personas es una información de segunda mano, han oído, para otras personas es información de primera mano, información de tener un encuentro con Jesús, con el mismo Señor, un encuentro personal, a punto que cambia tu vida, cambia cómo piensas y cómo vives. Así que piensas y recuerdas el amor del principio. Bueno, puedes entender cuando alguien ha tenido esa experiencia con Jesús. No tienes que hablarle mucho. Le hablas a alguien y puedes decir que le hablas del Señor y camina con el Señor. Es algo así como, sabes que el Señor, el hombre grande allá arriba, cuando hablan de su iglesia o de la presencia de ese tipo, tienen dificultades para hablarle como Señor, como su Salvador. Lo que el Señor hizo en sus vidas, cuando Dios les habla, Dios no está haciendo nada. No están ellos en esa situación. Puedes ver que es personal y no es información de segunda mano. Ustedes estaban ahí. Es una experiencia de primera mano. Recuerden esto. Vuestros ojos lo vieron. Verso 4. Es un verso interesante y intrigante también. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es posible tener una experiencia y no permitir que esa experiencia te deje una impresión para siempre. He mencionado los ejemplos. Algunos de los hijos de Israel habían visto los milagros de que se abrió el Mar Rojo. Habían visto los milagros que sucedieron en Egipto y con todo eso no entraron a la tierra prometida, no confiaron en Dios, porque hay gigantes en la tierra prometida. Piensa lógicamente, si Dios pudo abrir el Mar Rojo y matar a un ejército de Hebreo, un ejército en Egipto, ¿cómo no puede matar a estos gigantes? Entonces, ellos no quedaron impresionados, no se convencieron del poder de Dios. Dios no te dio un corazón para que lo percibas. Recordarán ustedes que Jesús habló y cuando a veces decía a sus discípulos, el que tenga oídos para oír, oiga. Lo que esto indica que no todos los que verdaderamente oyen el mensaje, esto es maravilloso como algunas personas están uno al lado del otro y no todos reciben el mismo mensaje. En algunos ni penetra el mensaje. Para una persona, Dios le habla, obra en él. Entiende los principios internamente, en realidad. Para otra persona, simplemente dice, fui a la iglesia y la persona que estaba enfrente dijo algunas cosas, pero... Esto es maravilloso, cuando dos personas experimentan algo diferente en la misma situación. Depende de la condición del corazón, como dice aquí. El que pueda oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Verso 5. Yo os he traído 40 años en el desierto. A mí me gusta mucho este verso que dice, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Qué hermoso será tener ropa y zapatos que te pueden durar 40 años. Para mucha gente no se siente contento, pero yo pienso que las damas van a decir, no, eso no se oye muy apetitoso. Pero para el hombre este es celestial. Estar en el desierto, que ella dice, querido, deseo y necesito un vestido nuevo. No, el que tiene se ve nuevecito y los zapatos que tiene se ven nuevecitos. Ese fue uno de los milagros que el Señor hizo en los hijos de Israel. Verso 6 de Deuteronomio 29 dice, ¿qué está haciendo Moisés? Lo está llevando y les muestra la provisión de Dios. Vamos a detenernos aquí. Por la mañana, detente y piensa en el pasado y piensa lo que Dios te ha proveído. ¿Y qué es lo que te ha faltado? Piensa al tiempo que estabas preocupado, cuánto tiempo duró tu preocupación. Si hay cosas que te preocupan, siempre Dios promete suplir tus necesidades. Pero las cosas que tú querías y no las utilizas, ha habido veces que piensas, no voy a poder pasar, no voy a poder pasar. Pero, ¿qué sucede? Aquí estás con nosotros. Recuerda, David dijo, nunca he visto un justo mendigar ni un hijo de Dios que mendigue por pan. No importa por dónde hayamos pasado, todos estamos al otro lado. Algunos quizás estarán en el centro del problema, pero un día estarás al otro lado de tu problema, disfrutando, recordando por dónde Dios te ha traído. Es muy bueno recordar. De esta forma Moisés le dice, recuerden, recuerden, recuerden. Y les continúa mencionando el pasado. Para siempre. Ustedes siempre ven el pasado, su vida pasada hasta este día. La Pascua les recuerda que Dios los libró de Egipto. Siempre les está recordando la memoria. Les dice, recuerden, recuerden, recuerden. Este es un principio muy importante. Cuando tu mente comienza a olvidar, tu corazón comienza a ser malagradecido. Entonces, envuelve tu mente, detente para evaluar, recordar de dónde vienes, de dónde el Señor te ha sacado hasta el lugar donde te tiene ahorita. Así que Dios te ha convertido en una persona agradecida. Continúas dándole a gracias a Dios, alabándole. Algunas personas siempre están serios, muy tranquilos. Cuando no eres una persona olvidadiza, tu corazón es un corazón agradecido. Piensas de dónde te sacó el Señor y yo dónde te ha puesto a este momento. Verso 6. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra para que supieses que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ustedes plantaron viñas, cosecharon granos. Entre aquella cultura nómada que estaban, eso siempre están establecidos, pero ustedes continuaron porque Dios proveyó para ustedes. 7. Y llegaste a este lugar. Este lugar se refiere a aquel lugar donde estaban aquel día. Estaban al lado oriente del río Jordán y veían poquito al norte del mar, a la mano derecha, veían donde podían ver con toda claridad. Estaban cerca en aquel lugar, al lugar oriental del río Jordán, donde había dos reyes que se mencionan aquí una vez más. Y llegaste a este lugar y salieron Sehón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear. Y los derrotamos y tomamos su tierra, la dimos por heredar a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Ellos decidieron quedarse al lado oriente del río Jordán. Así, él está a un nivel muy bajo del nivel del mar. Comienza a elevarse. Y si vas a la parte norte de Israel, a los lugares de Golén, es maravilloso y entenderás por qué los hijos de Israel han sido afortunados. Entonces, ellos derrotaron a esos dos reyes. Sehón era un rey que fue injusto. Robó aquella tierra, la tierra de Moab, del río Arnón, se la robó. Entonces, Dios dice, ahora te lo voy a quitar a ti y se lo doy a mi pueblo. El otro rey que se llama Og, que estaba también al lado oriental del río Jordán. Es interesante que el rey Og tenía una cama de 13.5 pies donde él dormía. Él era el que dormía en una cama tamaño rey. Puede ser que él era un hombre alto y se construyó una cama grande. Tal como ves algunas gentes chaparros que manejan unas troconas muy altas. Pero este rey era un hombre tamaño rey. Por eso tenía una cama tamaño rey. Continuamos en el verso 9. Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Ves la correlación que hay en la promesa? Para que guarden los mandamientos del Señor. Muy simple, pero quiero que entendamos. Tomemos notas a ciertas palabras, porque a veces simplemente leemos y las pasamos, pero pregúntate por qué está esa palabra tan clave aquí. Por eso dice, guardaréis pues. Es como, se los dije y se los vuelvo a decir, se los dije y se los vuelvo a decir. Está aclarando un punto basado en acciones pasadas. Nunca vas a ir a una persona y dice, tienes que utilizar esa palabra que dices, ya que o para qué. Eso es un principio básico, porque que viene a, lo que viene después de la palabra, ya que o por qué. Lo que queremos ver aquí, que el Señor nos está llamando a que nomás hagan lo que yo digo, lo que ordeno y crean. No, Dios les está explicando que lo hagan basado en lo que ya les, milagros que ya hizo. Porque ya hice aquellos milagros por eso. Si me obedecen, yo hago esto. Eso es lo como van las palabras. En el Nuevo Testamento, Jesucristo vino del cielo, vino a esta tierra, murió en la cruz, llevó el castigo por tus pecados y mis pecados. Y luego yo diría, por eso, o ya que, Él es la persona más segura en que podemos confiar. Es el, la inversión más segura que tú puedes hacer en tu vida, confiar en Cristo. Pablo piensa de esta manera y nos lo escribió. Pablo escribió 11 capítulos. Y luego dice, por eso hermanos, en el verso 2, capítulo 12 de Romanos, hermanos, por esto yo les pido, es la cosa más interesante que vas a hacer, que se comprometan con Dios, porque Él ya se comprometió con ustedes. ¿Tú estás dispuesto a poner tu vida en las manos de un Dios que ya se entregó a ti, que se comprometió contigo? Él vino, murió por ti, y él ya se comprometió contigo. ¿Estás dispuesto a comprometerte tú con ese Dios que ya se comprometió contigo? Así que, hermanos, os ruego por lo que Dios ha hecho por ti. Vosotros todos estáis hoy, guardaréis pues. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Moisés está diciendo, están frente a mí, pero están en la presencia del Señor. Los cabezas de vuestros tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde que él corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en tu juramento, su juramento, que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob. Que Dios les está diciendo hoy, hoy, hoy. Hay algo es que va con esta palabra. Cuando Dios entra en un pacto contigo y te dice, ahora que ya entiendes lo que te dije, ahora dime o te diré. Hoy mismo te diré. El libro de Hebreos dice, hoy, si oyes su voz, no endurezcas vuestros corazones, como los que se rebelaron allá en el desierto. Segunda de Corintios capítulo 6, dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, hazlo hoy. No esperes, sino que entra en este pacto con Dios. Has estado bien ocupado hoy, pero quizás mañana vas a continuar ocupado. No se garantiza el día de mañana, se te garantiza hoy, estás en la presencia de Dios, así que disfruta el día hoy. Verso 14. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Jehová vuestro Dios y con los que no están aquí hoy con vosotros. Para todos los que van a entrar en la tierra y casarse y tener hijos. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por los cuales habéis pasado. 17. Y habéis visto sus abominaciones. Veamos cómo Dios describe otros sistemas religiosos. Aunque nuestra cultura cree que no lo decimos políticamente correcto, pero es como Dios quiere que entendamos. Porque muchas personas dicen que tienen su propia religión, su propio Dios. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra. ¿Por qué Dios lo escribió? Porque es la verdad. Dios es Dios y es el único Dios verdadero y Dios vivo. Entonces, todos tenemos la necesidad. Así que todos los que se crían otros dioses son dioses falsos porque son de madera y de piedra. Todos crean al paso del tiempo dioses falsos. Algunos hasta siguen supersticiones. El verdadero Dios se ha revelado y desea que confíes en él. En el verso 17. Continuamos con este pensamiento. Dioses de madera y de piedra, de plata y oro, porque tienen, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz de que produzca hiel y ajenjo. Este es un plan, el ajenjo es una planta que creció en el Medio Oriente. Es medio verdioso, negroso, y expide un aceite fuerte. La palabra griega, la septuagésima, describe esta ajenjo como, en griego, dice, absintas, absintax, absintax, quiere decir, las personas que conocen el sistema farmacológico, entienden esta expresión de ajenjo. Ese es un principio de que la ponzoña comienza en la raíz y se extiende a las ramas. La persona se puede envenenar. La toleración en tu propia vida de cientos agentes que son activos, esas señales malignos, que esas gentes plantaban esa señal, la gente plantaban esa semilla. Es el principio que vas a cosechar lo que siembres. Si siembras en la carne, cosecharás corrupción. Si siembras espiritual, cosecharás espiritual. Así que si siembras semilla mala, y a veces estás viendo una actividad que te va a atrapar. Luz, pierdes tu control. Pierdes el control que tenías en tu vida. Y eso cambia tu vida. Y te lleva a practicar algo que dice, yo nunca haría eso. De repente lo estás haciendo. Lo vuelves a hacer y lo puedes decir hasta mil veces, pero continúas haciéndolo. Entonces, la importancia de plantar una semilla buena es que esta semilla crezca, produzca, y no sea una semilla amarga. Verso 19. Principio del Nuevo Testamento es, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Cómo me gustaría explicar un sermón en este verso? Porque hay tanta información en este verso número 19. Porque Moisés les está presentando las advertencias y les está predicando. Moisés está imaginando a dónde va a ir a dar toda esta generación. Porque van a fallarle a Dios. Sí, Es verdad, esta verdad se aplica a todos nosotros. Hay algunas personas que dicen, eso es excepción en mi vida. Entonces, ese está oyendo Moisés y dice, oh, sí, sí, sí. Eso es legal, ser legalista. Hay ciertas formas que interpretar los pasajes de las Escrituras que nos deben de convencer. La gente presenta excusas para vivir esa vida de pecado. Moisés les está advirtiendo, Dios les está advirtiendo a través de Moisés. Cuando algunos están escuchando, inmediatamente reconocen lo que tienen que hacer. Porque algunos dicen, yo no lo haré, otros dicen, haré como a mí se me antoje. Así que esa generación hicieron lo que ellos decidieron hacer. Porque el libro de Jueces dice, llegaron a un punto los hombres que cada quien hacía lo que le parecía bien. Así que la generación futura no entraron a la tierra prometida porque pensaban de esa manera. Tanta gente que oye sermones, más sermones, van a la iglesia, atienden la iglesia, pero dicen, bueno, se oye muy bueno eso, pero yo voy a hacer a mí lo que se me antoje. Voy a hacer lo que yo vea, voy a hacer lo que yo quiera hacer, voy a fumarme lo que quiera fumar. ¿A quién le importa? Mi cuerpo es mi cuerpo y nadie me va a decir qué hacer o qué no hacer. Yo soy libre. Bueno, haz lo que quieras hacer y verás, vas a cosechar corrupción. Verso 20 de Deuteronomio 29. En el verso 19, cuando habla de los borrachos, puede incluir a los que se emborrachan de diferentes maneras. Eso es malo. Verso 20. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Y apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. En otras palabras, yo les quiero recomendar que vayan al capítulo 2 del libro de Jueces. Ahí se describe el ciclo de pecado. El ciclo de pecado es cuando el pueblo de Dios, al paso de los años, se rebelaron contra Dios y caminaron en sus propios caminos. Dios envió un grupo de personas que vino y los tomaron y los llevaron cautivos, los oprimieron. Luego pasó el tiempo, clamaron a Dios, y Dios oyó su clamor y los libró. Pasaron un ciclo, otro ciclo y varios ciclos. Donde fallaban, luego Dios los rescataba. Clamaban a Dios, Dios los rescataba. Fallaban y luego comenzaron a entrar en esa vida de diferentes ciclos. Todo el libro de Jueces es lo que nos habla de que el pueblo de Dios se castigaban a ellos mismos. Verso 22. Y dirá a las generaciones venideras, vuestros hijos que se levantan después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieran las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de aquel, de que Jehová la habrá hecho enfermar. Azufre, sal, abrazará toda la tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerán en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de Adam y Zeboim, las cuales Jehová destruyó con furor y en su ira, mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra que significa este de esta gran ira? Y responderán, por tanto, dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos e inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra la tierra para traer sobre ellos toda la maldición escrita en este libro. Encontramos que en el capítulo 22 se habla de Sodoma y Gomorra. En el capítulo pasado dice que Dios los hizo que fueran cautivos de Babilonia y luego de cautivos por Roma, esclavos de Roma. Vemos que lo que viene a mi mente aquí, cuando Roma vino y dominó aquel terreno, los romanos ocuparon aquel terreno, aquella tierra. El gobierno romano se estableció en Israel. En el año 70 después de Cristo, los romanos, los ejércitos romanos, bajo el general Tito, rodearon a Jerusalén, sitiaron a Jerusalén y le prendieron fuego a la ciudad de Jerusalén y mataron como 500,000 de judíos, los mataron y lo único que trajeron fue devastación a Jerusalén. Eso fue el año 70 después de Cristo. Luego, unos cuantos años después de esto, es lo que la gente se detuvo y continuaba haciendo historia. Como unos años después de esto, los judíos se rebelaron porque ellos esperaban que apareciera el Mesías. Esperaban que el Mesías apareciera. Como por el año 131 después de Cristo, un hombre líder llamado Bar Kojba es cuando la gente fueron y se opusieron a los romanos. Cuando este general Bar Kojba hablaba del Mesías, se rebeló contra Roma. Roma vino y los aplastó. Y aquel hombre que vino y los aplastó y gobernó en Jerusalén, se llamó el emperador Adrián. Adrián destruyó lo que había quedado en la ciudad y hizo del templo, no solamente de la ruina, sino que le puso por nombre a Jerusalén Capitalina. Podemos ver hasta hoy en día escrituras que tienen el nombre Capitalina. Cuando vayamos a Jerusalén, podemos ver estos señales. Entonces, Adrián decidió y como mató como 600,000 judíos. Y él se apoderó de la tierra de agricultura que rodeaba a Jerusalén. Entonces, es cuando la nación judía dejó de existir hasta mayo 14 del año 1948. La nación de Israel se restableció en un día. Y las Naciones Unidas les permitieron a Israel que se establecieran. Después del general Adrián, todo este fue tiempo donde los israelitas quedaron dispersados por todo el mundo. Pero se cumplió la profecía. Vamos a continuar en este capítulo, verso 28. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira y con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. 29. Este capítulo concluye en uno de los versos favoritos de la Biblia, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero hay ciertas cosas que Dios nos permite entender. Hay muchas otras cosas que Dios revela. Antes que pienses, Dios nos está escondiendo cierta información. Tengamos que decir rápidamente, si Dios te da a entender todo lo que ya reconoces, ¿para qué? Si Dios te da a entender lo que ya reconoces, ¿para qué te quejas de otras cosas? Dios te da a entender lo que es pretendiente, lo que te es útil. Jesús dijo a sus discípulos: tengo muchas otras que decirles, pero ustedes no las podrán llevar. No podrán llevarlas lo que yo quiero decirles. Así que no se las puedo explicar todavía. El Señor sabe lo que podemos entender y nos permite entender lo que podemos entender. Y, como ya he dicho, tú no puedes retener todo lo que Dios quisiera revelarte. Por ejemplo, tú ves un niño de 10 años y el niño te puede decir: papá, te da una taza y dice, mete toda el agua del océano aquí. ¿Cómo vas a poner toda el agua de un océano en una taza? Tú y yo tenemos una taza que es un océano. ¿Cómo es que esto es tan finito, puede obtener lo que es infinito? Entonces, Dios nos da lo que necesitamos. A Israel les dio mucho, así que no necesitamos nada más. Yo quiero tener revelación de Dios. Yo no espero revelación de Dios. Yo quiero unas aplicaciones frescas a la revelación antigua. Saber lo que Dios nos ha revelado y que ha escrito. Entonces, estos son los niveles de las promesas de la revelación de Dios. En este verso. Las cosas secretas pertenecen al Señor. Bueno, Dios no te lo ha dado todo, porque Él sabe que Él te ha dado suficiente por lo que necesitas entender. Te ha dado suficiente para que seas salvo y otras cosas no necesitas. Hay ciertas cosas que el Señor continúa en secreto en el Nuevo Testamento y otras te revela en el Nuevo Testamento. Pablo dice que hay misterios. Pablo dice, este es un misterio que no todos dormiremos, pero se refiere al misterio de que la iglesia, que está entretejida entre judíos y gentiles, en el Antiguo Testamento se nos detuvo, pero ahora todo es revelado para que todos entendamos los misterios de Dios. Verso 30 y verso 1 dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que ha puesto delante de ti, y el arrepentimiento y en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convertieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu familia. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hoy que hay debajo del cielo, y de ahí te recogerá Jehová tu Dios y te hará y de ella te tomará. ¿Recuerdan ustedes que les hablé del pacto palestino donde Dios les dio la tierra, el terreno de Israel, sin condiciones? La tierra es, se la dio Dios a ellos sin ninguna condición. Con todo y esto, el arreglo es que si Dios nos va a permitir habitar en esa tierra es condicional. De otra manera vendrán las naciones vecinas y los sitiarán y se los llevarán cautivos. Yo los al regresar a esta tierra, espero que hayan aprendido su lección. Para que puedan continuar en esa tierra, es condicional que ustedes tienen que vivir bajo mis mandamientos. La tierra es de Israel para siempre, sin condiciones. Verso 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, te haré bien, y te multiplicarás más que tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, y pondrá Jehová tu Dios todas las maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te perseguirán, y tú volverás a oír la voz de Jehová y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te mando hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar tus mandamientos y de sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni estás lejos, ni esté en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? y a fin de que lo cumplamos. Las cosas de Dios no son complicadas ni misteriosas, sino que son para que todos los podamos entender. No te está hablando de cosas celestiales que tú no puedes imaginar. No necesito ahora hacer peregrinaciones a lugares lejanos para que Dios me bendizca, no. Muy simple. La palabra que les estoy diciendo, que están ustedes oyendo, ha sido revelada a ustedes. Siempre guardes esta palabra en tu corazón. Repítelas con tus labios. Dios reveló estas palabras a los romanos. Dice, la palabra, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Utilizando este principio, es fácil venir al Dios vivo. Simplemente confiesa con tu boca de que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Vendrás a ser hijo de Dios, vendrás a ser un hijo de Dios, irás al cielo con Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos para que vivas y seáis multiplicados, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres y dejaras y dejares extraviar a ti, y te inclinarás a dioses ajenos y les servirás, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongarás vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que, ¿estás oyendo o solamente estás ignorando? ¿Estás caminando con él? ¿Le estás adorando o te estás deteniendo de alabar a Dios? Dice Dios, he puesto hoy frente a ti la bendición y la maldición. Escoge una o la otra. Así que, Dios te aconseja, escoge vida. Hoy escoge la vida. Mis bendiciones te perseguirán todos los días de tu vida. Y te perseguirán. Pero escoge la vida. He oído de que hay un edificio muy interesante en el Medio Oriente de nuestro país. Este edificio está situado de que cuando llueve, el agua que cae a un techo, esa agua cae y corre a los grandes lagos y va a dar al Océano Atlántico. La lluvia que cae al otro techo que cae y llueve y ve a dar y cae al río Ohio, y luego del río Ohio va a dar al río Mississippi. Simplemente cuando el viento va cambiando un poco y la lluvia cae al lado, un lado del edificio, la otra lluvia cae al otro lado del edificio, así Dios te está diciendo, hoy pongo frente a ti vida y muerte, maldición y bendición. Escoge la bendición. Así como en ese edificio, ¿qué escoges? ¿Qué escoges? ¿A Jesucristo, que te da vida eterna, o lo estás despreciando? Tú vas a experimentar la maldición o la bendición. Tú dirás, yo no he aceptado a Jesucristo y la paso muy bien. Yo te digo, eso está equivocado. Aquí Dios te está advirtiendo que escojas, que hagas una decisión hoy, la decisión adecuada hoy. 20, verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo Creedle a Él porque Él es vida. Hace veces que haces cosas en tu vida que dices, yo no entiendo. ¿Por qué lo que me está sucediendo no tiene una explicación racional? Como aquella mujer que siguió a Jesús y dijo, si tocas el borde de su manto, yo seré sana. De acuerdo, lo que ella hizo no era de acuerdo. Ella no siguió el protocolo de que nadie debía de tocar a un rabino. Así que, compórtate como aquel manto tenía motas que le colgaban y aquella mujer tocó el manto. Así que Dios no dice, voy a cortar aquí, voy a separar esto, voy a limpiar esto. Para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacobo, que les había de dar. Cuando se casa la pareja, se hacen promesas. Se han puesto de acuerdo por meses, por años. La boda es la culminación de su amistad. En la boda se unen, se hacen juramentos, se hacen promesas. El día de la boda es la culminación de todo aquella amistad. No la culminación de su vida. La vida apenas les comienza. Se concluyó el plan de la boda, pero el matrimonio apenas comienza a vivir. Muchas gentes planean para la boda y no planean para la vida después de la boda. Entonces, apenas comienzan su vida matrimonial. Para esta generación nueva, apenas estaban comenzando a vivir la vida de que Dios les había prometido. Habían cruzado a la tierra prometida. Y todo lo que Moisés les había explicado, he dicho, lo habían oído, lo tenían en su corazón. Y de ahí adelante serían bendecidos. Así que escoge la vida. Padre Santo, gracias por este privilegio que tenemos. En primer lugar, en este país tenemos la libertad de alabarte en donde quiera. Tenemos libertad de religión, libertad de unirnos donde quiera que nos sentamos satisfechos. Así que reconocemos lo que tú nos dices, lo que es justo, es lo que deseamos, basado en la realidad, en la verdad de quién tú eres, lo que tú nos has revelado y reconocemos que eres tú. Señor, gracias por este hermoso privilegio de que nos podemos reunir aquí, en este lugar, como cuerpo de Cristo, y poder leer estos capítulos de la historia de tu palabra, para poder no solamente en entendimiento, sino en apreciación. Nos conviertes en un corazón amoroso por todo lo que tú has hecho en el pasado para nosotros. Sí, Señor. Señor, quiero concluir pidiendo que tú derrames bendiciones sobre tu pueblo. Muchas gente están pasando por procesos difíciles, dolorosos. Están luchando con ciertas cosas. No encuentran respuesta. Padre, yo te pido que presentes la fuente de bendiciones para ellos, para que sus vidas sean bendecidas ahora y que sanes a los que están enfermos. Padre, yo te pido que reforces las bendiciones sobre tu pueblo. Padre, también te pido por aquellos que están bajo el pacto del pacto antiguo, ya sea que el pacto antiguo o el pacto nuevo, que no estén pensando en qué será y qué vendrá, sino que se aseguren contigo, que les den una sensación de que se aseguren de que hoy mismo están en tu presencia. Hoy mismo experimentan y escogen maldición y no que escogen la bendición y no la maldición, Padre Santo. Permite que podamos escoger vida, bendición para nuestras vidas. Jesús dijo que Él era la luz de este mundo y que todo el que quisiéramos caminar en la luz, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y soy la luz y todo el que anda conmigo nunca caminará en tinieblas. Padre Santo, te pedimos que todos los que nos están escuchando lleguen al momento de conocer a Jesús. Ahora yo te hablo a ti que estás presente aquí frente a mí. Si tú estás dispuesto a dejar tu vida pasada, para que dejes tu vida pasada, tus modos antiguos de vivir, si quieres venir a Jesús y escoge vida, para que tú pongas en su mano, reconozcas lo que está en tu presencia. Ya sea que sea por primera vez, o si tú te habías descarriado de la vida de Jesús, si has vivido una vida descarriada, ven a la tierra prometida. Ven a la tierra prometida. Si tú estás dispuesto a regresar al Señor Jesús, ahora yo te pido que como señal de aceptación levantes tu mano. Levanta tu mano para que yo te pueda ver, de que esto me indica que tú deseas que yo ore por ti. Levanta tu mano a la altura que yo la pueda ver. Dios te bendiga aquí a mi izquierda. Sí. Continúa levantando tu mano. Sí. Dios de ustedes allá mucho, muy atrás. Levanten su mano. Allá atrás alguien más levanta su mano. Aquí a mi derecha. Hay alguien más. Dios te bendiga. Sí, Señor, Dios le bendiga. Aquí por el centro. Padre, gracias. Ahora tú has transformado estas vidas. Bendícelos. Perdónanos. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, si usted me está escuchando al distante de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número libre sin costo alguno para usted, que es 800-922-1888, o escríbanos al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Ha traducido lo mejor posible que puedo vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla. Que el Señor me los bendiga. Adiós, 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 adiós.